esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española.
Desde 1905.
Con calidad insuperable.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Bienvenidos cinéfilos amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière, su programa de cine. Estamos aquí en la terraza de Radio Provincia, FM 97.1, La UNE, ¿sí? Como ustedes saben, estamos desde hace ya más de una década, casi dos décadas, casi dos décadas, hablando de mucho material cinematográfico, que es lo que nos encanta. Bueno, hoy estoy solito, Esteban se tomó el día, así que estaré con ustedes charlando de mucho material. Tenemos estrenos que han llegado a Cinema La Plata, de estrenos que han llegado a las salas municipales y de otros que estarán llegando a partir de mañana, ¿sí? Hay un movimiento en salas muy interesante, tanto en cantidad de espectadores en las salas comerciales más tradicionales, como en la renovación que está proponiendo para estos días las salas municipales, que la verdad es muy interesante lo que han propuesto y le vamos a prestar mucha atención. Bueno, y además estaremos prestando destacados plataformas. Ustedes saben que también tiene mucho material, hay series, hay películas, hay de todo un poco que se está renovando por estos días y de todo eso estaremos hablando en un rato. Y además, como siempre, escuchando muy buena música, ¿sí? El querido Dillom tiene nuevo disco, que la verdad que suena muy bien. Todavía estamos definiendo qué tipo de género es Dillom en general y este disco en particular, pero la verdad que suena de esta manera.
Se juntan en San Frío, compran de cocodrilo, quieren darme de cenar, pero ya vienen comido, lechuga, pata, mulo, etcétera, etcétera. Yo no me boludo y siempre entiendo en Buenos Aires. ¿A dónde están las drogas, las fiestas, los bailes, la guita, la plata, el cobre, los cables, los pobres, la carne, etcétera, etcétera? Si quieres te pongo en lista, brindamos por estar todos en la misma. Por plata ver al mono, estamos todos en la pista. Casuyo sin permiso, etcétera, etcétera. Hare Krishna, Hare Krishna. Quiero ver con una bomba, no será lo de América. Yo solo soy una víctima. Yo solo soy una pobre víctima. Yeah. viví la farsa, corre la tanga. Y si la cama no queda muy grande, haga lugar para que se meta alguien más. Cerra la puerta con mucha carpa, baja la blanca por la garganta. La nueva violencia.
Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Mete la mano en el sombrero, saca el conejo y haceme aplaudir. Contate un chiste que me dé gracia. Pasa la gorra y andate a dormir.
Hace 18 años. Estrenos, recomendaciones, entrevistas, música y mucho más.
Club Lumière.
Los esperamos los miércoles de 20 a 22 por la 97 UNE.
La UNE.
Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a hablar un poco en relación a films que han llegado a la cartelera de Cinema La Plata por estos días. Y en este caso la propuesta es The Invite o La Invitación, un film que surge a partir de una propuesta española. Ustedes deben recordar a Seth Guy, que es el director que en su momento estuvo detrás de Trumbo, ¿sí? Lo habíamos visto el film aquel con Javier Cámara y Ricardo Darín, y un perro, digamos, ellos en una relación de amistad muy especial, muy particular. Bueno, ahora llega, en este caso, Seth Guy, en realidad, a partir de la remake norteamericana, ¿sí? El film original se llamaba Sentimental, y a su vez, esa película que hace Seth surge de una obra de teatro. Porque, bueno, la estructura es la de una obra de teatro. Sucede toda dentro de un departamento. El film tiene, en este caso, la versión norteamericana como protagonistas a Seth Rogen. Ustedes lo conocen de sobra, ya con una amplia experiencia, desde Ligeramente embarazada hasta la actualidad. Luego Olivia Wilde, quien es también la directora. Nosotros también lo vimos, es una, tiene una larga filmografía como actriz. Y la peli anterior de ella se llamaba Don't Worry Darling, que también se las recomiendo mucho. Una mirada distópica sobre el lugar de la mujer en la sociedad actual, realmente muy interesante, muy destacable. Dijimos entonces Olivia también como directora, y ni más ni menos que Penélope Cruz y Edward Norton, ¿sí? Ellos son los cuatro protagonistas, básicamente, de un film en donde Seth Rogen y Olivia Wilde son una pareja un tanto aburrida entre ellos, digamos, con una especie de rutina que un poco ya los tiene un poco alejados, digamos, entre sí, con bastantes discusiones. Y un día, él volviendo, se encuentra que ella tiene preparada una cena muy especial y le cuenta que van a venir los vecinos de arriba, ¿sí? Entonces empieza el debate, él no tiene ganas de recibir a nadie, está cansado. Y además hay un tema de fondo, digamos así, que es que ellos han comentado bastante que tienen vecinos arriba, o la situación de los vecinos de arriba, porque los escuchan en la madrugada, debido a los fuertes gritos que tienen los vecinos de arriba, cuando tienen relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, claro, ella destaca, los dos destacan que la escuchan al personaje de Penélope Cruz cuando tiene orgasmos y este tipo de situaciones, digamos. Entonces hay como una situación ahí conflictiva, que está el desafío si decirlo o no. Bueno, llegan los vecinos y a partir de ahí una comedia muy divertida, muy entretenida, la verdad que muy llevadera, en donde, además de hablar de la rutina y de la cotidianeidad, también se hablará de alguna manera de una invitación, ¿no? Una invitación muy especial, que hay que ver el film como para disfrutarlo. En definitiva, claro, se habla del poliamor, pero realmente me sorprendió. Yo, al ser, no soy muy afecto a las películas, digamos, muy teatrales, en el sentido con que están encerradas dentro de espacios determinados. Este me parece que es un caso distinto. La verdad que hay un buen manejo de cámara, el reconocimiento en el caso para Olivia Wilde, y los cuatro conforman un grupo actoral interesante, realmente muy divertido, y a su vez inevitablemente de alguna manera a nosotros nos lleva, nos interpela, digamos, como espectadores, como suele hacer cualquier película, ¿no? Pero este no es la excepción, en relación a, bueno, ¿qué haría usted en esta situación, ¿sí? Es muy divertida, es muy entretenida, se llama La Invitación, y como decíamos, es particularmente la quinta versión que se hace del film original Sentimental, ¿sí? Sentimental ya tiene una versión francesa, una versión suiza, una versión mexicana y alguna otra más, y ahora llega a esta quinta versión norteamericana. Es un éxito total, y este tipo de propuestas que funcionan tan bien cuando se dan, en particular, las remakes. La verdad, la pasé muy bien viéndola, se las recomiendo. Está en los cines de la Ciudad de La Plata, entonces, y está muy bien para disfrutar. Se llama La Invitación y es uno de los estrenos de Cinema La Plata que te recomienda Club Lumière.
La piel más suave, gente perfecta, culos que nunca vas a poder tocar. 3, 2, 1, acción, lubricación. Alguien de acá quiere saber tu ubicación. Servicio al cuarto en el hotel, con el control de la TV. Hay dos mujeres en la tele que se están riendo de mí. En este trío somos cuatro, hagan lugar para papá. Ya pagué la suscripción, prostitución on demand. Hacelo así, me lo debe. Soy yo quien te está dando de comer. Hombres vencidos, mamás luchonas. Es retorcido, pero funciona. Hay una promo 2x1, hay una perra en adopción. Se busca dueño responsable que esté listo para la acción. Ya compré tu consentimiento, no te pienso preguntar. El inconsciente es colectivo y tiene ganas de hacerlo así, me lo debe. Soy yo quien te está dando de comer.
incómoda.
Gil García y Lisandro Gambarota.
Elegirme a mí, inolvidable ser.
Hay tantos planes que me quedaron por hacer a tu lado. Ir a algún telo lindo de General Paz no es lo mismo en compañía de alguien más. Es tan grande el vacío que nadie lo puede llenar. Demasiado estoy cansado de intentar e intentar. Tendré que hacerme amigo de la soledad. Tiendo a creer que nunca puedo perder, pero ganar con vos es imposible. Nunca vas a llorar por mí. Inolvidable sensación que me arrancó de mi dolor. Quiero cerrar este amor, encadenarte al colchón para nunca sentirme tan, tan solo. Es la impotencia que me da no ser tan trola como vos. Toca bancarme el bajón y no enojarme con vos. A este problema yo me lo compré solo.
Y Lisandro Gambarota.
18 años acercando a nuestros oyentes al mejor cine.
Cama king size para dormir en el sillón. Cada vez con más frecuencia miento sin razón. Tomando uppers para matar los clowns. Estoy averiguando cuál es mi mejor adicción. ¿Qué vas a hacer cuando te digan que no? ¿Qué vas a hacer cuando te vuelva mayor? ¿Qué vas a hacer cuando salga el sol? ¿Qué vas a hacer cuando te aburres de la diversión? Super diversión.
So Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, parte de lo que se está renovando por estos días, en este caso las plataformas, es la serie Moria, sí, que realmente ha triunfado y está yendo muy bien. Y por eso mismo estamos en comunicación con su director, Javier Van de Kouter. Javier, Lisandro aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
Hola, Lisandro. ¿Cómo andás?
Bien. Un placer nuevamente contactarte. Ya hemos hablado en varias ocasiones con Javier a partir de otras propuestas. Bueno, en principio, felicitaciones. La verdad que es una obra muy interesante. Se nota que hay un enorme trabajo detrás, tuyo a la cabeza y luego, evidentemente, un gran equipo. Bueno, contanos un poco cómo llegaste a esta propuesta tan especial como la ser la biografía de Moria Kazán.
En realidad parte de una idea de Mercedes Renke, de About Producciones, y de Erika Halvorsen, que hoy es una ejecutiva de Netflix en contenidos, y ahí ellas me comparten, me proponen la idea de hacer la serie de Moria, y a partir de ahí, bueno, se empezó a pensar el cómo hacerla y el punto de vista, pero desde el vamos fue como una propuesta de Mercedes y Erika que me traen como para que nada, estaba la idea de hacer la biopic, pero no tanto la forma en que la íbamos a hacer, así que ahí entro yo a jugar, digamos.
Claro.
Y bueno, ya acá estamos.
¿Y cómo fue encarar esta propuesta, ni más ni menos, que de hacer la biografía de Moria? Que está el libro, del cual también se habla en la serie, pero bueno, ¿cómo llegaste a vos y cómo surgieron las ideas centrales, por ejemplo, las tres actrices?
Bueno, las tres actrices forman parte también un poco de la propuesta, ¿no? Como esta propuesta de ver a Moria contándonos su historia, que Moria también esté en la serie y se interprete a sí misma, porque no solamente como la que nos va guiando en el relato, sino que también actúa de sí misma.
Claro.
Y ese ejercicio, digamos, actoral, esas postas actorales que nos van contando como las mutaciones de esta mostra, como le queremos decir, mostra, me refiero como a esta manera de llamar el ícono
claro,
queer, que es Moria. Y entonces, ya que sean tres actrices, estaba dentro del formato en el que la queríamos contar, y después, bueno, también los nombres de esas actrices empezaron a circular inmediatamente, cuando lo propuse a About, estuvieron 100% de acuerdo, porque cada una tenía las particularidades,
claro,
y los gestos de estas actrices también. Gestos, me refiero a los gestos con la comunidad queer y cómo queríamos contar esta construcción. Así que te diría que tanto la idea de que sean tres actrices como de que sean esas actrices está desde un primer momento. Después, obviamente, acercarles la propuesta, contárselas, que acepten. Todo eso fue un proceso más largo, pero desde el vamos estaba esa idea.
Bien, y luego la realización en sí, todo un desafío, porque además hay un trabajo visual, digamos, muy especial, hay un trabajo con lo onírico, ella mostra, ella marciana, y cada etapa a su vez tiene como un trabajo visual particular.
Sí, totalmente. Bueno, también eso, ¿no? Como que esta idea de ella siendo un poco la titiritera de su vida, gobernando un poco su historia, ¿no? En el sentido de que ella se vuelve una narradora de esta historia, y el hecho de contar a Moria dentro de un mundo de maquetas, ¿no? Que parecieran que por momentos esas maquetas están a nuestra escala, cuando estamos dentro de los capítulos y dentro de cada de los episodios, pero que cuando salimos de ahí nos encontramos como con esta giganta, que con esta titiritera que decide un poco por dónde ir y
claro,
cómo narrar su pasado y hasta hoy, digamos, ¿no? Entonces también eso fue un punto de vista que por suerte nos dieron mucha libertad para contar, al comienzo desde el guión con Martin Battenberg y con Donna Teffa. Pero bueno, la verdad es que lo primero que le acercamos también a Moria fue esta idea que ahí fuimos también con About y con Netflix, como decir, bueno, lo queremos contar de esta manera, ¿qué te parece? Y a ella le entusiasmó mucho. Y lo onírico venía como ya de la mano, ¿no? Ya cuando planteamos estas dos escalas y estas... y después empezar a trabajar con Lucho Badaraco, director de fotografía con el que ya había hecho mi película tesis sobre una domesticación, uh-huh. y con quien también trabajé en una serie. Sé que es un universo que a Lucho lo convoca. Y entonces, bueno, empezar como a unir todas las piezas para que quede como quedó, ¿no? Como uh-huh. el trabajo también de arte es muy importante en la serie. Son más de 100 maquetas que hay que construir, que están construidas de una manera muy artesanal, claro. ¿no? Juan Cavia, Walter Cornás, Lola Cafardo, bueno, que son directores de arte de primer nivel que tenemos acá. Y bueno, Florencia Tellado en el vestuario. La verdad es que el equipo fueron como pilares, porque uh-huh. para contar una serie con esta estética, con esta propuesta visual, más allá de mi dirección, digo, uh-huh. que era muy importante contar con estos profesionales. Lo mismo también la caracterización de las actrices, que pareciera como que el montaje es un gesto de, bueno, parecerse a Moria, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo que hizo Néstor Burgos en la caracterización tuvo que ver con otra cosa, más allá del gesto de parecerse. Bueno, es un artista visual, uh-huh. es un, digamos, entonces es como que lo que hizo fue más wargeliano, si querés, viste, como fue como una cosa que tiene que ver con esto que decís, con correrse un poquito del realismo. Así que bueno, todo el equipo también agradeció como la libertad que nos dieron, claro. dentro también de una plataforma. Que quizá venía, uno cree que tiene que plantear una biopic de una manera más tradicional, y sin embargo acá nos dieron muchísima libertad para poder corrernos un poco.
Bien, y se nota y está muy bien llevado. Bueno, en particular la parte de Sofía Gala, bueno, me llamó la atención, además de que es el inicio y que es el desafío de empezar, bueno, ser la hija en la vida real, y esto de construir cómo se manejó casi... me sale decir desde lo psicológico, esto de relacionarse con un personaje de ficción que representa a su padre, ¿no? De relacionarse sexualmente, digamos, todo un conjunto de hechos, que más allá de que Sofía tiene una impresionante trayectoria desde el Vamos, me imagino que para el grupo en general, incluso para la propia Moria y Sofía, todo esto junto debe haber sido un desafío.
Sí, absolutamente, sobre todo para ella, que como decís, es una de las mejores actrices que tenemos de su generación, sin duda. Pero creo que la decisión tuvo que ver también con este... Cuando tuvimos las primeras charlas con Sofía, digo, me parece que obviamente tomó la distancia que tenía que tomar para poder interpretar a su mamá, que además es Moria Kazan. Pero creo que también hubo algo de la propuesta estética que la nombrás y que también le interesó, ¿no? Claro. Yo creo que Sofía miró el proyecto también, digo, claro. más allá. Y después, obviamente, el desafío sensible, emocional, vincular, estuvo todo el tiempo presente. Pero cuando ella empezó a construir a Moria, mi sensación ya en los primeros ensayos es que esto, que le iba a romper, pero porque, porque por cómo trabaja, ¿no? Por cómo trabajó cada monólogo, por cómo trabajó su cuerpo, por cómo trabajó todo el aspecto coreográfico, el decir. O sea, fue un abordaje, te diría, como de una actriz casi como si no conociera ese personaje.
Bien. Un profesional.
Y también hubo algo lindo que una vez me dijo que a ella le tocó interpretar una Moria que ella no conoció prácticamente, digamos, que la ¿no? Y eso era lo que más también le entusiasmaba, como que interpretar a el momento de la vida de Moria previo a que ya nada, digo, todo eso fue muy mágico, y bueno, y esa se entregó y por suerte confió, y bueno, y para mí lo que entrega al espectador es casi, te diría, como medio sagrado, ¿viste? Son esas actuaciones que no ocurren siempre.
Estoy de acuerdo, sí. Griselda, a su vez, bueno, hace entre los 90 y Badalá, y luego muy potente toda la parte, vamos a decir, Tinelli Rial, Jorge Rial, con mucho de lenguaje, mucho en lo corporal, por supuesto, pero me parece que hubo una carga muy especial en ella, en la parte de la lengua karateca, digamos, como dice en un momento, ¿no? ¿Lo pensaron así, que ella trabaje esa área en particular?
Sí, un poco por también generacional, más allá de que atraviesa muchos años y llega a ser incluso más grande de la edad que tiene Griselda hoy, hasta donde llega su Moria, digamos. Pero yo me parece a mí que Griselda tiene un juego performático, ya ella como actriz, cantante, bailarina, digamos, tiene como comediante, pero también una actriz súper profunda, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que cuando se pensó en ella tenía que ver como con todo esto y también con esto que te decía hoy, ¿no? Con este gesto queer que sentimos que tiene también y que le podía dar como una vuelta más a esta lengua karateca, podía entregarle todo su mundo emocional, cómo quedaba esa lengua karateca después de esa Moria, después de una catarsis en un programa de televisión.
Es una catarsis, es tal cual. O sea, pero catarsis, bueno, desde este punto como espectador, digamos, estética, artística, ¿no? O sea, cómo ella, Moria y ustedes, a través de ella y de los personajes, utilizan la herramienta mediática, digamos así.
Sí, un poco esa idea de que Griselda creo que, digamos, le toca como esa parte que el borde o el límite entre la ficción y la realidad se rompe, ¿no? Entonces, jugar también estéticamente con eso fue alucinante, ¿no? Esta, por ejemplo, sin spoilear, igual hay muchas cosas dando vueltas
claro,
en las redes.
Obvio.
Pero esta cosa de incluso llevar a sus dos vínculos, a sus dos hombres, y cómo se cuenta eso estéticamente, cómo de estar en el living de su casa pasamos a estar en un estudio de televisión, cómo ese living de su casa también por momentos se volvió un lugar de exposición también. Para ella y para sus vínculos. Entonces, me parece que el trabajo de Griselda en ese sentido fue brillante, muy inteligente y muy sensible también. Digo, también le toca todo lo que tiene que ver con recibir esa niñez, con recibir esa adolescencia, ¿no? Después de que nos metemos a contar un poco de su infancia y su adolescencia, como cuando volvemos a Griselda, esa recepción de todos esos recuerdos y de esa memoria, que es cuando está escribiendo el libro, bueno, qué sé yo, creo que solo una gran actriz puede hacer eso también que hace.
Totalmente. Bien, recordamos, estamos hablando con Javier Van de Kouter, director y co-guionista de la serie Moria. Bueno, y finalmente Cecilia Roth, en esa etapa de cierre, también muy interesante en su desarrollo, en esa etapa tan especial, que es la última de la serie en sí. Ella también con un carisma impresionante.
Impresionante y con una jerarquía actoral que a mí en lo que pude dirigir nunca me pasó estar frente a una actriz que la tiene tan clara y que tiene tanta verdad y que supo también pensar como Moria, hacer los silencios como Mori, ¿entendés? Hubo algo ahí que le aporta Cecilia, más que aportarle, que le entrega, que habita de una manera el personaje, que a mí me alucinó como y además una Moria que tenemos quizá más presente, digamos, una Moria que es como ya la Moria del bailando, la Moria que, ¿no? que todas las generaciones conocemos, porque por ahí la época de esplendor, de la revista y todo eso, es una Moria más lejana, y uno se entrega a eso con, ¿no? Pero esta última Moria era un desafío enorme para cualquier actriz, y creo que Cecilia le aportó esa personalidad que pedían los libros, que como director también me interesaba, ¿no? Como ese refugio que fue la cárcel, y cómo emocionalmente lleva adelante el vínculo con su hija, así que nada, yo feliz y agradecido de su trabajo.
Totalmente. Bueno, es por lo que nos llega desde Netflix, es un éxito, se está viendo cada vez más, o sea, también en el exterior. ¿Qué respuestas de redes, digamos, le llegan a ustedes?
Bueno, está siendo impresionante, te soy totalmente honesto. Yo siempre, generalmente, cuando uno trabaja, no sé, yo pienso en los espectadores, por supuesto, claro, siempre, claro. Sobre todo cuando haces una serie de estas, claro, características de memoria. Por ahí en el cine independiente uno tiene otros parámetros. Acá, claro, la verdad es que sí se pensó en... Pero creo que lo que está pasando, y es algo... Que en lo personal, quizás sí la plataforma y sí About, es muy fuerte, digamos. Uh-huh. Hay una repercusión que excede lo esperado, y no porque esperásemos más ni menos, sino que hay una conversación que sucede, activa, claro, que me parece reinteresante, porque justamente quizá un poco, no el temor, pero sí decir, bueno, la verdad es que la serie tiene un corrimiento y hay que ver cómo se recibe ese, uh-huh, ese corrimiento, que no sea, que digamos que sea cronológica, pero que no haya tanto contexto, sino que lo que haga avanzar la trama sea los estados emocionales de este personaje, uh-huh, y muchas jugadas y apuestas que el público le esté recibiendo. Solo me genera alegría, porque pienso que hay otras maneras de contar, porque pienso que la serie y el cine se empieza como a integrar, todos los técnicos nos empezamos a conectar, uh-huh, y hay unos técnicos del carajo acá en Argentina, claro, entonces que todo eso se empiece a integrarse, uh-huh, me parece alucinante, y la serie es un poco el resultado de esa unión.
Me imagino, ¿no? Más en este contexto tan complejo, tan difícil para el universo audiovisual. Me acuerdo cuando se estrenaba El Eternauta hace 2 años, que decían, bueno, ahora todos esos técnicos están sin trabajo. Digo, sucede esto de lo esporádico también, de alguna manera, ¿no? O sea, no sé, la cadena no retoma como en continuado, como antes.
Absolutamente, pero bueno, justamente estos proyectos están sostenidos por empresas, uh-huh, por privados y, claro, demás. Yo todo el cine que hice, mis películas las hice con el Inca, uh-huh, y hay que, bueno, si algo de esto impregnan en el público masivo, para que entendamos que tenemos unos técnicos increíbles, uh-huh, que podemos contar historias que, por más que estén más corridas, más realistas, más, uh-huh, oníricas, uh-huh, entonces alcanzan y llegan al gran público, y también seguir defendiendo esa franja de identidades que justamente uno, el Inca, puede sostener y apoyar, digamos. Porque ahí hay muchas directoras y muchos directores que necesitamos ese espacio para seguir contando lo que tenemos ganas de contar, más allá de la propuesta de una plataforma o de, ¿no? Uh-huh. Esto se celebra y se agradece, pero estos mismos técnicos con los que estoy trabajando ahora son exactamente, te diría, en su mayoría, uh-huh, con los que hice mi película.
Claro.
Con otros números, con otros presupuestos, ¿entendés?
Sí, entonces, sí, por supuesto.
Hay algo de eso que hay que sostener, que hay que defenderlo. Totalmente. Porque es el espacio que necesitamos para seguir desarrollando nuestra identidad como creadores.
Tal cual. Bueno, Javier, gracias, felicitaciones y éxitos con todo lo que venga de ahora en más.
Bueno, muchísimas gracias una vez más.
Una vez más. Abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos con Javier Van de Kouter, él es director y co-guionista de la serie Moria, sí, que se estrenó en Netflix. En su momento hablamos cuando fue el estreno de la serie de Chris Miró, que también es de él. Hablamos con Tesis sobre un homicidio, hablamos de Implosión, otra película de él muy interesante, ambientada en Carmen de Patagones, cuando fue la famosa masacre escolar. Tiene una trayectoria impresionante, Javier. Es muy recomendable, al igual que la serie que te recomendamos aquí en Club Lumière.
Noches en las que arriesgo mi vida, noches en las que no encuentro salida, noches en las que se me hace de día,
noches con exceso de compañía.
Hoy quiero sentir algo, apágame un pucho, tomar algo y flashear que te quiero mucho. Me encanta cuando tan operada por gusto, lo hacemos suave si no se le salen los puntos.
Mira.
Chica linda que me... que dejaría que me rompa el orto. Hay tantas chicas lindas que me quedo sin truco.
Tantas chicas lindas ni ahí me hago bruto.
No me importa si la mina es medio enferma. No importa lo que sea que tenga entre las piernas. Me gusta aunque le falte una pierna. Me encanta la que no tiene figura paterna. Hay noches en las que tomo drogas de gay. Noches en las que quedo full del fe. Todo el día pienso en esto, es como mi oficina. Me encantaría tener un Shazam de minas.
Pero como un Shazam de minas.
Claro, como un Shazam, pero de
minas.
Infieles, idiotas, pensaron que era una broma. Tu drama es una comedia, si tu papi está en Wikipedia. Hijos de puta, de garcas y financieros. Son abogados del diablo, propietarios del culo ajeno.
¡Qué miseria! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer?
Empanadas.
Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Empieza.
seguimos respirando celuloide.
Sexual y dije hola, ¿qué tal? Hoy voy a festejar que no me siento tan mal. Canilla libre, vení, pasa mi color favorito, es el gris legal.
Me gusta esa zorra, me gusta su onda, ella no cobra, puta de onda. Comiendo la sobra, la sombra, humora, barriendo la mura bajo la alfombra. Ando gateando como un bebé, diciéndole a Gile, portate bien. Chupándome el fallo de 0 a 100. La verdad no hay pija que me venga bien. Quiero saber lo que está vendiendo, lo que está tomando, lo que está diciendo, en qué está pensando, cuánto está cobrando, si me está mintiendo, si me está jodiendo, si me hablas en serio. 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 Bisexual y dije hola, ¿qué tal? Hoy voy a disfrutar como un enfermo mental. Carita triste, vení, pasa mi color favorito, es el gris legal. Alguien pregunta, ¿quién se llevó a mi perro? Escóndame las llaves porque quiero derrapar. Abran la puerta, hay mucho olor a encierro. La discoteca.